Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y siete minutos, seguimos en Mediodía COPE con 27 grados. A esta hora, desde el Gran Sol de Hondarribia, estamos en plenas fiestas y desgranamos ya el programa con el concejal de Cultura, Calixtas Silanes. Eguerdión.
Eguerdión.
Bueno, estábamos esperando este momento, después de dos años, muchas ganas, mucho ambiente. Algunos han empezado hasta antes, ayer veíamos a muchos por aquí. En fin, ¿qué es lo que vamos a encontrar en este programa que ya nos anunciabais con casi 100 actividades?
Sí, 96 concretamente, pero como bien dices, sobre todo que hay muchas ganas. Se ha visto los días anteriores de ensayos, ayer mismo, pues eso, aunque era un día entre semana, pero la gente está a tope. El tiempo también nos está ayudando y parece que nos va a ayudar, importante, porque al final haces un programa con mucha ilusión, con mucho trabajo, con muchas ganas, y siempre hay plan B, ¿no? Yeah. Al final los conciertos están cubiertos, pero el Parque de los Niños pues es mejor que lo hagan en la muralla y no en un frontón, que también tenemos infraestructuras que cubren, pero es cierto que el ambiente de la calle todos lo agradecemos, al aire libre, alegría, disfrutar, y como bien dices eso, la gente está con muchas ganas, aunque nos coincide entre semana, no importa, y estamos pletóricos y hoy hemos empezado ya con los chavales, aunque sí, realmente empieza mañana las fiestas, pero es un acto que hacemos a las 11 y 11 y media con esos toros hinchables y ese lanzamiento de globos y papeles de colores, que no tiene más, pero con la música y con la ilusión de los niños y de los padres y de los achonas, pues al final hemos pasado un momento muy bonito y ya está todo en marcha.
Bueno, muy emotivo. En marcha, ¿qué nos espera para esta tarde y para el resto de días?
Bueno, pues hoy tenemos sobre todo la cena de cuadrillas, pero sí tenemos también actividades, ¿no? Uh-huh. Tenemos, a ver, me acuerdo ahora.
Que bueno, Calixa, a todo esto que nos decía Miquel Muñoz del Gran Sol, que ha estado antes en estos micrófonos, que esto de la cena de cuadrillas se ha convertido ahora en comida de cuadrillas, ¿eh? Tras la pandemia, que las costumbres han cambiado también entre los chavales y que aprovechan mucho más el mediodía.
Yo pensaba que era una cosa de edad, porque ¿sí? mi cuadrilla también va a hacer comida. Pero los míos, mi cuadrilla está muy entrenados. Aunque es comida, yo sé que al final se complicará y pasará a cena. Pero sí es cierto que el día 6 de septiembre es lo típico, es la cena de cuadrillas. Y luego también hoy tenemos 12 actividades, ¿no? Uh-huh. Al final creo que empezamos las fiestas ya con ganas. Tenemos a la tarde el concurso de pintura, que llevamos 51 años. Y bueno, pues tenemos actividades desde las 11 que hemos empezado, tenemos el concurso que te digo, luego tenemos desde Mugiri, han organizado los chavales un poquito más mayores, de 20, 22, 18, el torneo de mus, ya empieza a calentar para la cena, porque esos como son jóvenes claro, hacen solo cena. Luego tenemos la zona para los chavales en la zona del casino, para los adolescentes, tenemos la Urban Gaste que hemos llamado, queremos buscar también una zona para los jóvenes y adolescentes, tenemos a Ollán Vega, tenemos a un DJ, tenemos un taller de grafitis que a través de la música van a hacer sus grafitis los chavales en unos paneles, y luego tenemos freestyle, pelea de gallos, que también está tan de moda. Y,
o sea que tenemos grandes artistas también,
Sí, sí, sin duda, luego salen los gigantes y cabezudos, luego tenemos la carroza de cantineras, y luego tenemos los conciertos, que ya empezamos en la venta, pues con Setac, que sabemos que va a tener mucho público, vienen de actuar en Donosti en la Semana Grande, en Bilbao, y creemos que ahí se va a concentrar mucha gente joven, y luego ponemos un DJ hasta la hora que aguante el cuerpo. Bueno. Hoy había gente a la mañana, o sea, si hoy, que no había nada, había gente por la mañana por aquí.
No nos queremos imaginar lo que puede ser esta noche y el mañaneo de mañana, como se suele decir. Bueno, también muchos más artistas, si no me equivoco, el Tol Salmiento también se pasa por aquí.
Eso
que es uno de mis preferidos, yo al que me voy a apuntar.
Este es el último concierto de su gira. Uh-huh. Además están trabajando en un nuevo disco, pero van a terminar su gira de verano muy larga en Hondarribi. Estuvieron hace unos años. Pues tienen un directo muy bueno, son chavales que ponen mucho ambiente, mucho metal, otro tipo de música, euskalduna, y que la verdad es que ha habido gran aceptación. Nos han dicho que nos han felicitado por los conciertos. Muchas veces trabajas en 96 actividades,
claro,
pero los conciertos para algunos es lo más importante. Y luego también no quiero dejar de pasar, el día 11 tenemos a un violinista que se llama Strad. Este fue el primer violinista de Ara Malikian. Parece mentira, con un violín, con un bajo, una batería, la que lía, porque hace un directo impresionante, versiones de AC/DC, de Bon Jovi, de Rolling, y la verdad es que en la carpa, al aire libre, antes de terminar las fiestas, que será el domingo, antes, siempre acabamos con los fuegos, pero antes de los fuegos estarán ellos. Luego tenemos mariachis, que tanto nos piden. Los ciudadanos nos piden un montón de mariachis. El día 9 en la Plaza de Armas tenemos mariachis. El día 10 también tenemos para los chavales en la zona del casino Urban Gaste. Continuamos con DJ y grupos de música hasta las 12 de la noche. Y luego tenemos a Panchoa, que también estará, es otro formato. Hacemos en la Plaza de Armas conciertos un poco más tranquilos. Uh-huh. Y luego Jaudi Bluegrass, que es un grupo de Urbi Lartola, Ondarribi Guitarra, y esos actuarán antes de Panchoa. Esos son un poco los conciertos fuertes que tenemos. Uh-huh. Luego tenemos Ogamuturra, tenemos... concurso de puzzles, tenemos pruebas deportivas, pero la verdad es que todas las propuestas que nos han hecho las asociaciones las hemos introducido en el programa y hemos trabajado mucho, tenemos mucha ilusión. Yo creo que el tiempo nos va a ayudar, como decía antes, y luego la ilusión de la gente. La gente tiene muchísimas ganas de disfrutar de cualquier cosa.
Claro, ¿cuál es el reto que se marcaba en este caso el departamento para volver, ¿no?, a retomar esa ilusión tras dos años de parón?
Es cierto que desde el programa, desde el Departamento de Cultura, hemos gastado todo el presupuesto del año en programación cultural, los años anteriores de la pandemia. Uh-huh. Apostamos claramente por la cultura. Fueron momentos difíciles en que poco a poco, según la normativa, íbamos intentando introducir conciertos, películas, teatros, danza, al final, pues para que la gente tuviera ese espacio para poder desahogarse o relajarse en cierta manera. Y la mitad del presupuesto de fiestas de los años 20 y 21 los hemos gastado también en programación cultural. O sea, al final hemos apostado por la cultura y este año el reto era volver a la normalidad con un programa rico y atractivo. Hemos metido, hemos introducido novedades, propuestas de las asociaciones, ciudadanos en general, colectivos, y luego también hemos puesto alguna otra cosa, ¿no? Algún concierto más, hemos puesto después de ETS Culto Cultivo, que también es un grupo que está de moda, las dos zonas que te decía, las zonas de los jóvenes también, ahí hemos apostado por una programación y una música euskaldún, sobre todo, que se ha movido en todo Euskadi en el verano, porque creemos que al final todos en nuestros espacios, si bailamos y si disfrutamos, al final somos un poquito más, no sé, más alegres o nos encontramos mejor. Y muchísimo. Ha sido un poquito la apuesta, ¿no? Programar mucho e intentar poner alguna novedad y que la gente disfrute, sobre todo.
Bueno, del 6 al 11 vamos a estar aquí disfrutando de estas fiestas, de este reencuentro. Hay que hablar del día 8, el día grande. Hay que hablar de Alarde. No sé en qué ha quedado todo esto.
Sí, lógicamente el Alarde el día 8 desde 1638. Es una conmemoración cívico-religiosa que se celebrará y bueno, pues estamos aquí preparados para que disfruten. Se han visto las compañías, uh-huh, todas las compañías del Alarde y bueno, el otro colectivo también que existe, Jaizkibel.
Tener en cuenta esa polémica que siempre existe en torno al Alarde, por eso decía, no sé, en este año de la vuelta, cómo había quedado un poco todo.
Sí, bueno, el Alarde con sus compañías, uh-huh, y luego está el colectivo Jaizkibel con su manifestación, con su desfile también. Creo que hay que, uh-huh, ir por un camino de respeto, de convivencia, de que todos disfrutemos a nuestra manera. Tenemos las dos posibilidades, cada uno donde se vea reflejado. Y bueno, pues continuamos, ¿no? Han pasado dos años, pero la gente tanto en uno como en otro quiere disfrutar y disfrutar en paz, sobre todo.
Bueno, tenemos que decir que estamos en este día festivo también en el resto de Euskadi. El Cano, Getaria hoy está celebrando, por supuesto, este día grande del marino guipuzcoano. Bueno, Getaria, que por cierto volvía como trainera después de tantísimos años. Ahora vamos a mirar al deporte, como concejal de deporte también está ahí Hondarribia, esos 7 segundos. ¿Qué va a pasar de cara a ese próximo día 11? Que estamos todos ahí en una ahí.
Sí, sí. No sé si va a venir Daniel o el huracán ese que dicen que va a venir. Y bueno, estaría bien para esos, igual más posibilidades de recortar esos 7 segundos. Está claro que en el verano han liderado dos traineras, uh-huh, sobre todo. Yo creo Hondarribi, Urdaibai, Hondarribi. El fin de semana pasado en Galicia conseguimos ganar a Urdaibai. Es cierto que en La Concha nos han sacado 7 segundos. La Donostiarra está ahí también. Getaria, como bien dices, además el Cano, yo creo que les ha dado fuerza. Están en la tanda honor. O sea, es, uh-huh, es un logro con
Remeros
de casa también. Un poco la política de Hondarribi, ¿no? La política de otros clubes guipuzcoanos de trabajar la cantera y con gente de casa se han colado por méritos propios, lógicamente, en la tanda de honor, y sí, son 7 segundos. También tenemos a las chicas, que han hecho una temporada muy buena, vamos a decir, en la liga inferior en la Liga ETE, no en la Liga Euskotren, pero han conseguido subir ya para el año que viene en la... van a disputar la Liga Euskotren. A veces es mejor ser cabeza ratón que cola de león. Yo creo que han aprendido mucho, han cogido mucha experiencia estas nuestras remeras. Son muy jóvenes, uh-huh. Se tienen que hacer. El remo es un deporte que necesita muchos años y año a año vas mejorando unos poquitos segundos, no muchos, y están en la tanda de honor. Yo creo que las dos traineras de Hondarribi, verde, la tanda de honor, el último día de fiestas, pues ojalá tengamos que hacerles un recibimiento como ellos se merecen a las 7 de la tarde el día 11.
Y traernos sería esa bandera
el broche final
para casa.
Para acabar las fiestas, sin duda.
Ojalá así sea. Bueno, pues además una bandera de la Concha que es también un punto turístico para muchas personas de otras localidades y también del resto de España, ¿no? Porque atrae muchísimo público. Vamos a hablar de turismo, porque estábamos hablando con Txomin Sagarzazu, con el alcalde, nos decía que era un verano de récord en lo que al turismo se refiere. Nos acompaña el tiempo, esto influye mucho también, hoy por lo menos tenemos sol, 27 grados ahora mismo en Hondarribia y nos han anunciado desde Euskalmet que esto va a subir, o sea que vamos a alcanzar más de 30 grados. María Serrano, como concejala de turismo, Guardión.
Hola, Guardión.
En fin, esto es un verano de récord, ¿y de qué datos estamos hablando?
Bueno, pues yo creo que van a ser datos que difícilmente vamos a poder superar en los próximos años. Se han mejorado datos de 2019, que había sido un año muy bueno a nivel turístico. Hablamos más o menos de una ocupación muy cercana al 100% en hoteles, en agroturismos, durante los meses de julio y de agosto. Casi 14.000 visitas en agosto en las oficinas de turismo de Hondarribia, en las dos visitas. Y bueno, se ha visto, ¿no?, la ciudad con muchísima gente que ha venido a pasar un par de días, que ha venido a pasar el día a Hondarribia, o esas personas que tienen su segunda residencia han venido a pasar el verano a Hondarribia. Es verdad que como en muchísimos destinos se ha visto, pues, una ciudad con muchísima gente, con muchas ganas de disfrutar. Uh-huh. Y bueno, pues recuperando un poco, nos ha hecho recuperar el tiempo que hemos perdido estos últimos años.
¿Qué turismo acoge Hondarribia?
Este año, bueno, Hondarribia normalmente siempre tiene un porcentaje de visitas, sobre todo del resto de España, principalmente de Madrid, de Cataluña. Empiezan a venir también de Andalucía, ha venido antes.
La hemos tenido aquí con nosotros, mujer, a una Almería, sí, efectivamente.
Y este año se ha notado mucho ya también el público extranjero, pues aquel año pasado todavía no era así, este año ya la apertura de las fronteras y de la mejora de la situación ha hecho también que nos visiten pues muchas personas del resto de Europa, estadounidenses también y japoneses también en un porcentaje menor.
Sí, hemos escuchado.
Pero Hondarribia pues también tiene éxito también entre ese público japonés. Tenemos ahí el restaurante Alameda en el que trabajan muy a menudo restaurantes o cocineros de Japón. De hecho, después de haber venido aquí, han vuelto allí a Japón. Incluso tienen un restaurante que se llama Alarde en... Uh-huh. En Japón, así que bueno, yo creo que tenemos visitantes de todas partes del mundo prácticamente.
Bueno, de Hondarribia al mundo y con su propia marca, ¿en qué se centra?
Nosotros estamos trabajando desde el Departamento de Turismo en dar a conocer todo lo que tiene Hondarribia. Hondarribia tiene una cantidad de recursos muy amplia, vivimos en un espacio natural bueno, impagable, con Jaizkibel, con el mar Cantábrico. Tenemos también un patrimonio histórico también muy, muy importante con las murallas, con el casco histórico, que bueno, pues que nos puede aportar visitas durante todo el año, porque es verdad que disfrutar del monte, disfrutar del casco histórico y del patrimonio se puede venir en cualquier momento del año, pero tenemos también en verano el mar, con muchísimas actividades que se pueden realizar. Bueno, pues con los veleros, con las motos de agua, con los kayak y demás. Y por supuesto, estando donde estamos, que es el Gran Sol, pues Hondarribia tiene una oferta gastronómica de una calidad muy alta.
Tremenda,
y
que después probaremos.
Hay un número de restaurantes y de bares de una calidad muy alta y eso se nota.
Bueno, y nos queda disfrutar. Y hay que decir que el turismo, cuando se acerca a la localidad, a cualquiera, al final deja dinero, obviamente. Esto que se le llama ese efecto del verano, ese efecto turístico, ¿no? En este sentido, ¿cuál está siendo el impacto que está teniendo el turismo en la localidad? Porque hay que decir que el pequeño comercio, como siempre, está pasando por momentos difíciles, ¿no? Y además el Departamento de Turismo sigue impulsando con, por ejemplo, el concurso de escaparates, ¿no? Un poquito eso también, de que siga llamando la atención y que se acerque, ¿no?, hasta ese comercio de proximidad.
Sí, yo creo que seremos, seguro que hay otras localidades, pero no hay muchas en las que la pandemia ha pasado factura a muchísimos comercios, pero aquí la verdad es que por suerte, con su esfuerzo y bueno, nosotros con el apoyo que hemos podido dar y en lo que estaba en nuestras manos, pues no ha habido muchos comercios prácticamente que se hayan cerrado. De hecho, yo creo que se han abierto nuevos comercios después de la pandemia. Y en los últimos años yo creo que Hondarribia se está especializando, se está empezando a posicionar como una ciudad en la que, bueno, pues se empiezan a ser importantes las tiendas. Son tiendas de calidad, exclusivas, no tenemos grandes marcas, no tenemos esas cadenas grandes de ropa, pero sí que hay una oferta de calidad, de exclusividad, no por el alto precio, sino exclusividad porque son tiendas pequeñas con un producto especial y diferente. Y yo creo que estamos empezando a posicionarnos como una ciudad que tiene un comercio diferente, un comercio de calidad, y de hecho ya se está notando, los propios comerciantes nos dicen que ya empiezan a tener gente que ya viene de fuera a comprar a Hondarribia,
especialmente,
porque empieza a ser un referente.
Bueno, hablamos de una sexta edición de concurso de escaparates, todavía está abierta la opción de podernos inscribir, ¿no? Aquellos que tengan comercio, obviamente.
No, ya se terminó el plazo de inscripción justo antes de fiestas.
Ah, vale, creía que justo en fiestas íbamos a acabar
para
además.
Para que en fiestas ya los visitantes puedan ver los escaparates ya puestos.
Y entre tanto escaparate, si damos una vuelta por Hondarribia, ¿con qué nos encontramos? ¿Algo que haya llamado la atención para estas fiestas?
Pues principalmente en fiestas lo que más abunda en Hondarribia son las boutiques de moda, así que yo creo que sacan toda esa ropa especial que utilizamos estos días, que son los vestidos blancos o los colores de la fiesta como el rojo, el negro también, la ropa para el día 10 de septiembre, que es Arrantzale Eguna, que ahí solemos ir vestidos con pantalón azul o falda azul, camisa o una camiseta blanca y nuestro pañuelo de cuadros. Así que bueno, yo creo que estos días lo que más se ve son las alpargatas para el alarde, para el día 8, los pañuelos.
Que claro, los hemos sacado del armario después de 2 años, los teníamos guardados y ahora estarán intactos y vamos a volverlos a estrenar, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que nos los seguíamos poniendo porque no podíamos pasar un día 8 de septiembre sin ponernos el pañuelo rojo y por lo menos juntarnos con menos personas, pero yo creo que no hemos dejado de juntarnos porque si no hubiera sido más duro todavía.
Sí. Bueno, estamos en este verano de recuperación post-pandemia, estamos celebrando las fiestas en Hondarribia que arrancaban, aunque algunos ya lo han hecho hace unos cuantos días. Vamos a seguir de fiesta hasta este próximo día 11 y nos vamos a despedir aquí porque hay muchos más temas con los que vamos a seguir contando en el resto de minutos. De momento despedimos ya a la concejala de Turismo, a María Serrano, y al concejal de Cultura y Deporte, a Calisa Slanes. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado y a disfrutar de las fiestas, que solo nos queda eso.
Seguro que sí.
Eso es, a disfrutar a tope.
Gracias, un abrazo. Una y 25 minutos, nos despedimos así desde el gran sol de Hondarribia. Ha sido una jornada intensa de calor, alcanzamos ya casi los 30 grados, pero una jornada con muchísima emoción, se vive ese ambiente y lo van a seguir haciendo todos los hondarribitarras hasta que finalicen sus fiestas. Hoy arrancan y finalizan el próximo día 11, ojalá también se lleven la bandera de la Concha. Bueno, pues desde el gran sol, como decíamos, este gran restaurante y reconocido a nivel internacional de pinchos, nos vamos a despedir porque en 5 minutos exactos llegan las noticias dan nacionales. Recuerda que volvemos con muchos más temas a las 2:50. Eso sí, recuerda que si no has podido seguir las entrevistas del programa de hoy, las puedes recuperar en nuestra página web en cope.es/emisoras/País Vasco y también en los perfiles oficiales de nuestras redes sociales en Twitter y Facebook. 1:26, dejamos Hondarribia y ahora sigues escuchando Mediodía en Cope.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Dos menos diez de la tarde, seguimos en COPE Euskadi. Como cada martes, pues volvemos a la consulta del Grupo Albornoz. Retomamos nuestro espacio de psicología. Hoy para hablar sobre un tema, para algunos, que será inimaginable, la adicción al trabajo. Pues este mes de septiembre, de vuelta a la rutina y al trabajo, se nota que muchos no han sabido desconectar durante las vacaciones. Estamos hablando de una adicción, si nos pasa esto, a ver qué nos responde Ángela Maga, desde el Grupo Albornoz. Eguerdión.
Eguerdión. Bueno, pues yo creo que es importante que demos una respuesta rápida a todo esto. Uh-huh. Aquellas personas que durante el verano no han podido dejar de hacer o dejar de pensar en actividades relacionadas con el trabajo, no han podido hacerlo aunque querían hacerlo, ojo, esto es importante, queriendo no pensar en el trabajo o no mirar los correos electrónicos o no atender llamadas de trabajo, queriendo hacerlo no han podido, son personas que probablemente tengan una adicción al trabajo. Uh-huh. ¿Y esto qué significa? También importante aclarar que la adicción al trabajo no significa que es que me gusta mucho mi trabajo o tengo una gran responsabilidad y por eso me cuesta desconectar. No, la clave de una adicción está en la necesidad de realizar algo, en este caso relacionado con el trabajo, para eliminar el malestar, la sensación de malestar, la sensación de agobio, de angustia. Y cuando haces eso relacionado con el trabajo, se reduce esa angustia y ese malestar. Uh-huh. Entonces, podemos estar hablando de una adicción al trabajo que durante el año puede no ser tan llamativo, porque como trabajamos todos los días, a veces se nota esto el fin de semana, que no quiero trabajar y, sin embargo, necesito realizar actividades relacionadas con el trabajo para reducir el malestar.
Hablas de necesidad, pero ¿qué señales nos indican que nos estamos volviendo adictos al trabajo?
Pues la señal más relevante es que cuando estás en una actividad de ocio, el fin de semana o ahora en vacaciones, o estás en una actividad con tu familia o con otras personas, y notas inquietud, notas intranquilidad, y anticipando el que si pudiera hacer esto, me quedaría mejor. Uh-huh. Y solamente tendría que hacer esto, relacionado con el trabajo. Y entonces lo haces, y te sientes mejor, a lo mejor no perfectamente, porque la adicción al trabajo está, digamos, muy relacionada con niveles elevados de estrés. Y los niveles elevados de estrés están muy ligados a hiperexigencias personales o hiperexigencias del entorno laboral. Y esos se mantienen a lo largo de todo el año, porque en definitiva es un estado emocional que no cambia de un día para otro, sino que se mantiene. Uh-huh. Entonces, por esta razón, las personas que presentan una situación de adicción al trabajo, no, digamos que no se quedan tranquilas, a gusto, por hacer eso que necesitan hacer, sino que se mantiene esa intranquilidad, esos niveles elevados de estrés a lo largo de todos los días.
Uh-huh. Intranquilidad, dedicación obsesiva y, por contra, podríamos decir, Ángela, que descuidamos otras cosas importantes en nuestra vida, ¿eh? Hablo a nivel personal, por ejemplo. ¿Qué se puede dejar de lado?
Se puede dejar de lado, en la mayor parte de las ocasiones, la familia, las personas que tienen menores a su cargo, la pareja, es decir, la educación de los hijos, el cuidado de los hijos, el estar con ellos en una situación de tranquilidad, sin estar pensando en otra cosa, escuchándoles de manera atenta, estando a su disposición. Esto respecto a los hijos, también respecto a la pareja, el descuidar la relación de pareja, porque a lo mejor dices, bueno, pues yo por responsabilidad me ocupo de estas actividades de mis hijos, pero sin embargo, estás con ellos, haces cosas con ellos, les llevas, les traes a extraescolares, pero lo haces al mismo tiempo que miras el móvil, que contestas a llamadas, y esto a veces hay que pagar un precio muy alto por ello. Y sin embargo, digamos que la explicación a todo esto suele ser aceptada a veces incluso por la propia pareja y aceptada socialmente, porque digamos que se confunde esa situación de adicción con una gran responsabilidad o con una gran carga de trabajo. Uh-huh. Entonces, es muy importante que no nos demos esa explicación y que reconozcamos: me siento mal y solo me siento bien cuando realizo esa actividad relacionada con el trabajo, o solo reduzco ese malestar cuando realizo esa actividad relacionada con el trabajo. Uh-huh. Esa necesidad de realizar una acción ligada al trabajo en un momento que no puede, que puede ser inoportuno, como son las vacaciones, el fin de semana, o mientras estás con menores o con tu pareja o con otras personas. Ese es el, digamos, el signo más relevante para poder darnos cuenta y aceptar que estamos en una situación de adicción. Y este es el primer paso para resolverlo. Darnos cuenta y valorarlo como algo absolutamente indeseable y no dejarnos llevar por la explicación, me permito decir, por la excusa de es que tengo mucho trabajo o es que soy muy responsable y quiero hacerlo muy bien.
En este caso, Ángela, lo mejor es ponerse en manos de profesionales, siempre lo decimos, pero danos unas pinceladas de cómo podemos resolverlo.
Bueno, pues la manera de resolverlo y cuando realizamos asesoramiento profesional es, para empezar, tolerar ese malestar sin realizar esa acción que me lo reduce. Es algo que puede sonar como muy indeseable, ¿no? Porque ¿cómo que tolerar ese malestar? Sí, hasta que no seamos capaces y a nuestro organismo no le digamos, no te vas a sentir mejor después de que yo haga esto, sino que no lo voy a hacer. Entonces, la probabilidad de reducir el malestar cuando hemos tomado esa decisión, por ejemplo, esa persona que le cuesta no responder a llamadas de teléfono, uh-huh, pues dice, desconecto el teléfono. Y lo desconecto porque ahora me voy a dedicar a mis hijos. Y entonces, en el momento en el que toma esa decisión, va a sentir intranquilidad, incomodidad. Pero una vez que desconecta el teléfono, no va a estar perfectamente, pero esa intranquilidad y ese malestar se va a ir reduciendo. Uh-huh. Por lo tanto, tenemos que afrontar la situación de dejar de hacer aquello que no queremos hacer, pero que necesitamos hacer.
Sí.
Y ojo, algo muy importante, no nos engañemos. No nos engañemos diciendo, es que tengo una llamada muy importante. Llamadas muy importantes podemos tener una al mes, una a la semana.
Urgentes de verdad, sí, no nos pongamos
importantes
excusas.
Importantes de verdad y urgentes de verdad. Entonces, algo fundamental es que reconozcamos esa situación, que tomemos la decisión y que dejemos de hacer aquello con lo que nos sentimos menos mal, pero que a medio plazo nos perjudica en todos los ámbitos de nuestra vida y lo que hace es aumentar esa situación de adicción, tanto en el tiempo como en la intensidad de ese malestar que tenemos que resolver.
Pues vamos a resolverlo en tu consulta en el Grupo Albercoz, consulta de psicólogos en Bilbao. Ángela Magaz, directora de Albercoz, un beso fortísimo y gracias por tantos consejos. Hasta el próximo martes.
Hasta pronto, a vos.
Buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días.
¿Por qué? De lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.